Santiago guitarra y Cebolla voz.
Sí, exacto.
Y guitarra también.
Amigo, me preguntan, ¿y vos qué haces? Digo, yo también canto.
Yo también canto.
Sí.
Pero guitarra,
sí, en vivo está tocando
sí,
guitarra.
Sí, sí, te rasco una guitarrita, sí.
Está rascando, está rascando.
No, y sí, para componer, digo, ahí tenemos terribles ejecutores de guitarra. Yo me defiendo para componer algo, sí.
Pero aparte, para los últimos temas de La Vela, de este disco y también del anterior, se necesitan más de dos violas, ¿no?
Sí,
tres violas,
sí,
o cuatro violas.
Sí, ¿no? Bueno, fue lo que hicimos, ¿no? En este disco le colgamos, se autocolgó la viola al enano, un poco para rellenar y ponerle imprimir un poco más de ronia a la frecuencia de la guitarra, ¿no?
De hecho, hay gran mayoría de las canciones tienen tres guitarras, ¿sí? Uh-huh. Rafa, yo y Seba, el enano. Y en vivo también estamos... que agarrás como más poderío, ¿no? Está bueno, más es el toque de cada uno cuando mezclas todo. Es más bien como es el disco este, un disco medio guitarrero.
Claro, eso es un disco muy guitarrero, ¿no?
Un disco muy guitarrero. Yo creo que capaz que el impulso fue como un puente para llegar a este disco.
Claro.
El impulso quedó como que, digamos, hay canciones que no la hemos dejado de lado, el impulso, como que no nos animamos a tocar. Ahora ya estamos como para tocar este disco y ya agarramos canciones.
Todos los discos de la Vela son un puente para el próximo disco,
sí,
¿no? Porque
sin
la Contraluz también es puente para el impulso, y el de Bicho para la Contraluz, ¿no?
Sí, bueno, nosotros decimos que los discos reflejan bien el momento que en el cual se grabaron.
Este es el más homogéneo igual.
Sí, yo creo que sí.
Sí, yo creo que se quería algo así.
Bueno, después la negatividad del impulso, de ese bajón anímico que era, porque realmente era así, digo, nosotros por lo menos lo vemos así. Tenemos la frescura de esto después de que pasó todo ese tiempo, después de un montón de cosas escabrosas que le tocó vivir a la banda. Volvimos a renacer de las cenizas y acá estamos con un disco, para mí, positivo, ultra esperanzador, más allá de que toca también temas escabrosos, pero habla de la valentía de asumir el miedo y sobrepasarlo, ¿no?
Es un disco doble, Piel y Hueso, que arranca con esta canción, Sobre la 100, es la canción que abre el disco, y ya desde el arranque marca una intención que no va a terminar, que no va a acabar hasta el final de este primer disco, porque son dos.
Sí, es un disco y medio, ¿no? Nosotros decimos.
Un disco y medio.
Dos, claro, y seis, sí.
Porque tenés seis canciones en el que vendría a ser el disco más acústico, ¿no?
Sí, sí, el disco más tranqui, sí. Que se da, eso nace de que siempre, o sea, tanto Seba como Seba, los dos Seba, digamos, Cebolla y Enano, digámosle, siempre ellos tienen, componen canciones del estilo, ¿no? Más cariñosa, más lentita, que cada vez nos gustan más y más tenemos ganas de grabarlas, ¿no? Son canciones súper lindas. Más Seba en este disco como que se animó un poco más a traer más canciones.
Que hay cuatro o cinco canciones.
Sí, tengo cuatro en el disco rápido y dos en el otro.
Uh-huh. Hay un...
Y participando de la música también de algún otro tema.
Hay un tempo que marca todo el primer disco, ¿no? Es decir, vos lo escuchás al primer disco y es como escuchar un disco de los Ramones, ¿viste? O sea,
sí,
es parejo.
Gracias.
Tienen matices de todas las canciones. Pero es parejito, son todas las canciones, van con es como un, dos, tres, pum, pa, pum, pa,
sí,
y guitarra,
sí,
¿no?
Nosotros el primer concepto era, tenemos que tener un disco para tocarlo en vivo.
Claro.
Ese fue, digamos, el primer concepto. Y por primera vez, como decíamos recién fuera de micrófono, por primera vez grabamos un disco que las canciones son primas hermanas entre sí, que no hay tantos matices entre las canciones, no son mundos aparte cada una, sino que más bien pertenecen a un género. Si bien no es un disco de punk rock, ni es un disco de hardcore, ni es un disco de... Es un disco de tempos rápidos, de adrenalina al mango, y bueno, nada, para tocar en vivo.
Y encontrarle las vueltas a las melodías también, ¿no?
Y
constantemente.
Sí, sí, darle vuelta, que ese es un tema que nosotros siempre nos sacamos las pestañas. Yo a veces con mis canciones trato un poco de separarme de las vueltas que cae el enano, de su ciclotimia melódica, y bueno, un poco para aportar algo diferente también.
Lo grabaron en una chacra, ¿no?
Sí,
sí, tuvimos...
En Sauce, ¿no?
En Sauce, sí. Nos tomamos el privilegio y tuvimos la fortuna. Nosotros decimos que es fortuna, no suerte. Tuvimos la fortuna de poder alquilar una casa, de alquilar equipo, de contratar un tipo que nos acustice el lugar, de llevar a Julio Berta, que es un excelente ingeniero, de trabajar con Rodri, que la verdad que para nosotros fue uno más de la banda. No cayó como el productor, yo vengo a producir y ustedes van a ejecutar lo que yo digo.
Rodrigo Gómez,
exactamente. Sí. Si no, vino a aportar, se sentó en la sala como uno más, a aportar, a tratar de dejar claras las ideas de cada uno y a meter las suyas. Y bueno, el haber estado ahí sin presión de horario, sobre claro, todo.
¿Cuánto
¿no?
tiempo estuvieron?
Cuatro meses. Casi cuatro meses.
Algunos dormían en la chacra, por ejemplo.
Sí.
Y otros no iban a vivir
ahí. Por ejemplo, casi Seba,
el enano y yo nos mudamos con vinilo, disco, ropa y todo lo que había, la mar en coche, nos fuimos para la chacra a terminar las letras, a terminar. Sí, la verdad que una de las chicas de uno de nuestros chicos, no voy a decir quién, para no dejarlo pegar, le dijo, ahí seguís en tu eterna adolescencia.
Claro. Tenían mesa de ping pong.
Teníamos mesa de ping pong.
A mí me decís mesa de ping pong y ya voy para ahí.
¿No? Era ese.
Sí, sí. No, de hecho, claro, como dice Seba, fue un lujo que nos dimos y está buenísimo. Lo que buscamos en sí era aislarnos un poco, salir del medio que estábamos así, aislarnos un poco de lo que es la ciudad y no tener horarios y hacer, bueno, nada, claro. Eso que dice. Digo, en sí es una cosa que está buenísima para hacer, digo, es la primera vez que la hacemos y ya te das cuenta que, ¿no? Y tratar de la próxima vez hacerlo mejor, hacer rendir más el tiempo y todo.
El sueño del pibe, ¿no?
Sueño del pibe.
Yo pensaba, digo, todos viste que los que pudieron hacer eso, las bandas de rock and roll, la clásica, ¿no? Lo hicieron. Led Zeppelin, Alquileando una casa, claro, tenían
los Stones.
Pensé que tenían, claro, un poco más de recursos de lo que tiene la Vela Puerca, ¿no? Sí. Vendían 5 o 6 millones de discos cada vez que sacaban un disco.
El Castillo en Francia, de la revista, claro. O Radiohead, tenés el OK Computer, Radiohead.
Claro.
Una casa por allá. Es buenísimo, más en el tema de la música, vos poder aislarte y tratar de.
Te genera otro clima.
El tiempo definido, te genera otro clima, otra cabeza, otra tranquilidad. Y a la hora de trabajar en conjunto, más el espacio grande. Vos salías y nosotros teníamos vaquitas, había una piscina de afuera, pastito, y estábamos en Sauce, estamos lejos, entonces. Igual nos dio que algunos, bueno, íbamos y veníamos, estábamos a 40 minutos.
Pues aparte ustedes ensayan en el corazón de la ciudad, ¿no? En una cueva.
Una cueva de la cueva
rockera.
Es una cueva dentro de otra cueva.
Sí.
Está Narvaja allá abajo, sí. Ahora estamos en algún movimiento, pero la verdad que fue increíble, es parte
nunca cambiaron esa sala, ¿no? Porque hace...
No, no hace,
bueno,
tiempo
hace
que
como
estamos,
6 años que estamos,
estamos
ahí.
Estamos acuevados ahí, estamos por dar un salto. Pero
estuvimos la famosa sala de Williman también, como 4 años, y saltamos por ahí.
Y el disco se mezcló en Buenos Aires y se masterizó en Nueva York, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
¿Cómo es este...? ¿Qué llega? ¿Quién es? ¿Ustedes alguna vez le vieron la cara al tipo que masterizó el disco?
Sí,
¿saben
la fotito de su página de internet.
La fotito de la página
sí.
de internet.
No, es que en realidad esas cosas es más una jugada de una intuición y de escuchar algún disco de los que masterizó el tipo y más que esa referencia no tenés.
¿Qué
y
masterizó,
más
allá?
Y masterizó algún disco de los Chili Peppers.
Y más allá de lo de la masterización, es una cosa que se hace ahora sí o sí. O sea, si vos querés que tu disco ya es como el retoque final. Creo que más interesante es lo que hicimos en la chacra misma, que nosotros logramos y quisimos, y nos costó, es no ir a un estudio de grabación, sino que nosotros grabamos todo ahí. Nosotros fuimos a ensayamos, preparamos el lugar y grabamos ahí. Preparamos un cuarto para grabar la batería con una persona que lo preparó. Preparamos un cuarto para grabar guitarras, voces. Preparamos otro cuarto. Cuando digo preparamos, no fuimos nosotros, fueron personas.
Sí,
un cuarto que es un control room, es donde el tipo está escuchando y grabando. O sea, la mezcla no se hizo ahí, pero precisar esa infraestructura que nos la jugamos, hacerla nosotros. Y eso fue buenísimo. Eso es lo que me parece lo que queremos apuntar, ¿no? A tratar de manera nuestra generar un espacio donde grabar nosotros los discos con nuestros horarios y no depender más de el estudio y de horario, no, sino que es un poco a lo que se apunta ahora últimamente. No precisas tanto estudio como para grabar. Lo que más precisa es la batería, me parece que se puede generar un espacio.
Dejaron afuera, uno piensa, no sé, mira los primeros discos de la Vela, por ejemplo, Murga Canción, ¿no? Nunca más. Eso es es tipo una etapa
olvidada.
O sea, apareció en algún momento un tema de ese palo y dijeron, no.
Volvió a aparecer
una especie de ska, viste, pero quedó afuera.
Sí.
No.
Me gustó el ska igual, pero quedó afuera.
No tuvo cabida. Era un ska más guarro, más clash.
Más.
En realidad.
Más
distorsionado y va. Pero no tuvo cabida en el disco. En realidad, nosotros hicimos una cuadrilla con la cantidad de temas, los nombres de cada uno y cada uno votó los temas
crucecita.
Que iban a ir crucecita y fueron los temas que quedaron. Fue un
es bravo,
por ejemplo,
bastante consensuado.
¿Hay alguna canción del Descarado que podría integrar este disco?
No, pero en Vela del DVD
sí.
Fue el único tema que había quedado fuera del Descarado, que es un tema mío y el enano, que en aquella época era otra cosa totalmente.
Y sirvió para el DVD, de verdad.
Claro, sí. Fue para el DVD y quedó fuera el Descarado 11 años después. Pero no sé, déjame pensar.
Alta Magia la podrían reformular para...
Bueno, Alta Magia podría
reformular, sí, se puede hacer versiones de canciones más guitarreras, se pueden incluso cambiar ciertas melodías, todo es convertible, ¿no? Todo se puede convertir en otra cosa.
Pasa que a veces, viste, en esa conversión vos llegás a bastardear demasiado la canción y la canción puede ser otra cosa de lo que es, pero si llegó ahí era por algo.
Claro, a veces la gente lo que quiere es escuchar la versión que siempre escuchó, ¿no? Pero está bueno eso, cuando agarras una canción y la deformás.
Sí, la deformás todo. Hay canciones de otras buenísimas para deformar, pero manteniendo esa cabeza lindo que tiene, es muy divertido.
Tienen, hay una chica que canta en un tema contigo, que es...
La novia de Rodri.
Es la novia de Rodri.
La novia de Rodri.
Elizabeth, sí, ella
un apellido medio sueco.
Sí, ¿no? Alemán.
Es alemana.
Ella es alemana, es cantautora, ella toca la guitarra, canta muy bien. Fue una cosa más de coincidencia porque nosotros queríamos, el enano tuvo la idea de que en el buitre, contrarrestando con mi voz grave allá abajo y oscurísima, hubiera una voz de una chica y dijimos, a ver, que pruebe tu chica, Rodri, ya que estaba. Él dijo, si quieren lo prueba Elizabeth y vemos cómo queda el timbre para ver. Y nos encantó y le propusimos que lo grabara ella. Así fue.
Y otro que nos falla planeado. Es Juan Berrejillo, ¿no?
Sí, Juan Berrejillo, la verdad que yo cada vez que lo escucho es como, es más su aire. Siento que es la canción perfecta para Juan. Y también salió inconsciente. Juan tiene la sala en la otra esquina de mi casa y simplemente se había comunicado con el nano. Y yo le digo, nano, ya que vos no cantás porque toca la guitarra un riff medio dificilón en el tema. Difícil para tocar y cantar a la misma vez. Le digo, ya que no vas a cantar, quiero invitar a Juan. Que es bien un tema medio irónico, despotricador.
Me parece
que daba para...
Buena onda también. Con
y la verdad que vino bárbaro.
Y hay un coro de niños, de hijos.
Sí.
Calculo de amigos. Sí, de vos, sí. ¿No?
La hija de Nico.
Hija, ¿no? Sí, en hoy está la hija de Nico.
Clara.
¿Lo llaman a la chacra todos?
Lo llamo a la chacra,
hicieron
sí.
Hicieron un gran día de picnic.
Sí, familiar.
Un día, family day en
un día de chocolatada y bizcochos.
A las 8 despacharon a todos.
Sí, Matías Picón, el hijo de Lale. Lucía Tate, la hija de Pablito Tate, gran hermano nuestro. Y una amiga de ellas que hicieron, bueno, ahí... Corito.
Hay para todos los gustos.
¿Qué otros invitados? Hay gente de Bajo Fondo.
Bueno, sí, está Luciano.
En la parte acústica, más bien,
Casalla.
Laburó Luciano, sí, en el disco acústico.
Casalla, que ya los demos que había mandado, las muestras, ya estaba todo súper afinado y ya, viste, parecía improvisado según él, pero ya era una cosa que podías imprimirlo sin ningún problema.
Es un equipo que son como colaboradores, con Luciano Superviel, que es como amigo nuestro, más allá de que es de otro palo, todo lo que quieras, pero hay buena onda con Luciano y siempre ya en el impulso había participado.
Cebolla, del primer disco, ¿qué tema elegirías ahora para escuchar, por ejemplo?
Yo elegiría No se sabe por qué.
No se sabe por qué. Bien. José, ¿podemos escuchar No se sabe por qué?
Está cargando ahí.
Está cargando,
perfecto. Iba a decir, no, que es como una productora, es una productora musical, ¿no? Los Bajo Fondo, Superviel, ¿no? Sí. Como que funcionan como...
Sí, bueno, se da desde la relación capaz de con Juan Campomónico, del último disco que fue trabajado con él, pero digo, con Luciano igual, enano, se han visto Luciano de toda la vida, el Colio conoce el chico, o sea, para nosotros son locos de barrio. Sí. Tener la suerte de tener un amigo de barrio de la vuelta, con el talento de Luciano Superviel, que está buenísimo y... Bueno, a Juan, te acompaño, capaz, no sé si le pedimos algo en este disco, pero bueno, a Casalla es un tipo que toca el violín de los 7 años, un animal, ¿no? Y bueno, otra gente del violonchelo.
Casa Cuberta, pues, el Artigas Leal también tocó.
El trombón.
Sí.
Contamos con el abedido. Sí, hay un grupito de siempre de gente que podés llamar y que buena onda y que tal. Ya contás con eso, porque siempre cuando grabás un disco normalmente haces cosas que después en vivo... Quizá no están, ¿no?
Pero... Igual quiero destacar un poco a Luciano, que Luciano compuso cosas, arreglos, y estuvo con sus buenas noches haciendo arreglos y escribiendo en pentagrama y traspasando cosas, y bueno.
Es bueno, loco, ¿no?
Es muy bueno, loco, y muy sutil también, ¿no? Eso es lo que me gusta destacar también del loco. El loco no hizo un arreglo para que la gente diga, ¡ay, qué lindo arreglo de pie! Sino...
Acompañó la canción.
Sí, otro loco y eso bueno. Es muy difícil de lograr, eso cuando le pedís a alguien que arregle algo.
Sí, otro loco
siempre
bueno.
Siempre quieren destacarse y no aportarle la canción.
Hablando de locos buenos, es Rodrigo Gómez, ¿no?
Claro.
Porque en este disco es gran parte responsable de ella. Rodrigo no solo nos cayó bien en todo sentido, sino en lo musical le propuso un montón de cosas y supo entendernos a todos, laburar con todos, más allá que tipos guitarristas, cantantes, tuvo una banda, o sea, eso fue increíble. Para nosotros es gran parte responsable del pilihueso de todo.
Dedicada a Lossi,
sí,
la canción.
Sí,
a Lossi Garbullo.
Sí, una de las dos canciones dedicadas en este disco, sí, es esta, no se sabe por qué, la otra es Requiem por vos. Y bueno, y en un momento yo en el borde intenté escribir una canción a Ozzy, pero bueno, ya me sentía impotente y bueno, se fue para otro lado, va a intentar rescatar a otro, al próximo.
Bien. Estamos hablando del arte también, ¿no? Que
el arte, sí.
El filete argentino, algo de
sí,
México, algo de psicodelia.
De todo.
Un gran collage, con lindo color.
Está bueno un poco.
¿Quién
ahí
es el responsable? De
Guille La Rosa, es un amigo de Rafa, un diseñador, que la verdad que, bueno, nosotros quedamos re contentos. Le dimos bastante trabajo al loco porque a lo primero le tiramos las letras medio por la mitad. Todavía no teníamos el nombre digerido del disco, entonces el loco empezó a trabajar medio sobre una nebulosa, agarrándose algunas letras. Bueno, hasta que después, bueno, cerró la idea, nosotros quedamos, la verdad que, chochos con el laburo al loco.
Quedó muy lindo todo.
Quedó lindo, por suerte, sí.
¿Cómo se ven ahora después de estar 15 años en la vuelta, pensando cuando grabaron el Descarado y lo que es la banda ahora, ¿no? Es una banda que vos mirás los agradecimientos del disco y ves toda la gente que participa de La Vela Puerca, ¿no? Que son muchas personas que viven,
sí,
de esto. Son un montón de personas.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Y cada vez se fueron incorporando más en el camino, ¿no? O sea, y se gestó esa empresa. En un momento, sí, cuando uno ve el normalmente anormal, se da cuenta de cómo esa inconsciencia, sí, se va convirtiendo en una empresa que hoy es hiper profesional.
Mm. Bueno, hiper profesional.
Bueno, no, bueno, pero es muy profesional, digo.
Pero sí, sí, sí.
Es una banda que tiene un manager en Argentina, tiene un contacto en España, tiene un contacto en Alemania, logra editar los discos allá, tiene armado los shows, trabaja con una oficina acá que hay, sí, 3-4 personas, sí, tienen stage que laburan con ustedes permanentemente.
Sí, 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 solo, sí, sí, es verdad. Sí.
¿No? Es una máquina aceitada,
sí,
¿no?
Claro. Sí, lo que pasa, sí, es que sí, son cosas que te van llegando, porque a vos te vas poniendo objetivos a corto plazo, a largo plazo, hasta que vas entrando a pasar por cosas, te empiezan a pasar cosas que te hacen crecer, si quieres o no, además. Vos caes a un festival en Alemania, donde como caímos nosotros, un festival es enorme, tenés que dominar un montón de cosas, por lo menos bastante bien, para hacer un buen papel, no puedes fallar ni con los técnicos, ni con eso, ni con el sonido, ni con tu guitarra, ni con... Entonces entras a tener un cierto nivel, ¿viste? Y si te forzás todavía tenés mejor nivel. Entonces sí, con el respecto del sonido también, con la gente que le pone el sonido, con Esteban de Mela, que es aquel se sonió en vivo, con lo que es los monitores, con lo que es escucharse. Igual siempre sentís que te faltan cosas. A veces, que si ahora estuvimos conciertos, lo que nos pasa ahora en Argentina es que vamos a tocar lugares grandes y a lugares más chicos. Entonces siempre ahí te ves que el sonido te cambia porque no estás igual, tenés el bajo más lejos, tenés esto, no te escuchás bien, los cantantes... Entonces siempre te vas encontrando con cosas. No es una cosa que sea siempre igual, sino que lo que pasa ahora, por ejemplo, lo que digo es viajando por Argentina, que es el lugar que más tocamos. O sea, que te encontrás con un montón de cosas y tenés que seguir aprendiendo y viendo, no, que este más chico, esto acá, que hay que hacer esto que lo otro.
Pero si viajamos, hemos hecho una estructura de 20 personas, claro, viajando, claro, para Argentina. A Alemania nos vamos 16 personas.
De hecho, este año fuimos a Alemania. Sí.
Nosotros, desde el primer momento que se empezó a generar la historia, después del 2003, la primera gira, que empezamos a ir y empezamos a tener más toques, con más convocatoria, cuando apareció un peso, fuimos con un plomo más. Y a la otra gira fuimos con un plomo más. Y a la otra gira fuimos con dos sonidistas. Y siempre fue así, en vez de... No, y eso fue una buena apuesta, la verdad. Yo debo reconocer que fue una buena apuesta que hizo la banda, de que en vez de repartir 2,50, llevó a un plomo más, un asistente, a hacer cancha, a hacer...
Son como el MVP, ¿no? Que un porcentaje de salario va para la organización.
Sí. ¿No? Y sí, es como debe ser, ¿no? Ya lo que dice Santi, de repente vas al Hurricane a tocar con Pearl Jam, con Dropkick Murphys y con Oasis, y no podés ir vos a cargarte los equipos y a meterte ahí y a pelear. No, tenés que tener tu estructura laboral. Y bueno, que cada uno se gane su historia.
Más o menos, sí, ya tenemos como un equipo, como dicen, sí, por suerte.
¿Sin Argentina sería posible La Vela?
Nosotros hace 12 años vamos a Argentina.
Yo objetivamente digo que no.
No sé si es posible. No. Sebas es de los que empezó a ir solito, ya porque él tenía sus parientes y cosas, a volantear y a tirar data allá en Argentina, y empezamos a ir en aquella época. Yo creo que sí, es parte de nuestra... Nosotros ya vemos el terreno nuestro acá, el Río de la Plata, sí, forma parte de Argentina. De Argentina, obviamente. Pasa que lo que tiene Argentina... Ahora nosotros vinimos de una gira separada en dos, pero llegamos a Bariloche, Calafate, Río Gallegos, Sunchales, Viedma, lugares que ni los propios argentinos. Nosotros conocemos más lugares en Argentina que la mayoría. O sea que, y eso nos da, eso te da mucha calle, mucho toque y te hace trabajar también, porque acá nosotros no sé si podríamos, con los gastadores que somos nosotros, no sé si podríamos vivir en...
Pasa que es inevitable también, digo, Buenos Aires es meca del rock and roll y en todo Sudamérica, sí, más que San Pablo, más que Río de Janeiro, más que lo que quieras. Entonces, digo, nosotros estamos más cerca que el cordobés de Buenos Aires. Y nosotros, yo te digo la verdad, si sin Argentina la vela no hubiera sobrevivido en Uruguay, y hubiera sobrevivido, pero hubiera hecho
cuatro
historias.
Con
otra cosa, ¿no? Sí.
Sí. Sí. Okay. Acá dicen, ¿y cómo están de cola los chicos de la vela, no?
¿Cómo están de?
De cola. Estamos hablando de las colas de hombre.
Estamos muertos.
Sí.
Estamos muertos. ¿Cuál es la mejor cola de la banda?
La de Cibulki.
¿La de Cibulki?
Ah, sí.
La de Cibulki, sí.
Anzón y Culón.
Sí, sí, la de Cibulki. Pero tú verás hacia adelante.
Sí,
atrás.
Tiene la cola, viste, de la señora, la morena, la limpiadora de Tom y Jerry.
Sí.
Ahí va.
Ah, es el ejemplo.
Mira, los Suárez, pancha. ¿No? Viste, Suárez también. No,
seguramente ahora un montón de chicas van a buscar. ¿Quién es Cibulki, no?
Sebastián Cibulki.
Ah, es el iluminado, nuestro iluminado.
Con C, ¿no?
Es verdad, él va ahí adelante.
Lo pueden empezar a
googlear.
Después
hay de todo, hay línea recta y después ahí no.
Pero acá, bueno, ¿En Montevideo hasta cuándo van a dejar pasar tiempo para presentar el disco?
Yo creo que en marzo está ahí más o menos una fecha. Lo que pasa también que, bueno, como todos los montevideanos saben y todo el Uruguay, en gran parte de marzo el Teatro de Verano se lo lleva el carnaval. Y hasta que disponga de Egpu la intendencia, muchas veces
habría que recortar.
No,
creo que hay algo. ¿El Teatro de Verano?
Yo creo que por fin, una vez por todas, hay que hacer un lugar de rock.
Sí.
Que vayan
realmente lo que falta.
Persona, un digo cemento, por decir, en Buenos Aires, digo, un lugar de rock de simple que puedan ir desde 1.000 a 5.000 personas, cerrado con dos puertas, con la de emergencia, con todo, porque no hay nada. El Teatro Verano, que siempre hay problemas, han tenido problemas, ahora me enteré de otras personas que un día ahora se lo sacó el Bicentenario y decía, nos repartimos un lugar solo entre todas las bandas y hay rock, hay que hacer un lugar, que puedes traer a bandas de todo, de un montón de partes. Vamos a decir, sí, la murga de lo que es como... Es una pequeña mafia, lo voy a decir. Capaz que suena mal, pero entonces ellos tienen mucho dominio con la intendencia y con todo, la verdad que está faltando eso.
Te chupan el teatro 3 meses.
Tres, cuatro.
Y lo mejor es meses, ¿no?
Y lo mejor es meses. Entonces, bueno,
también hay que tener en cuenta que es una fiesta popular. Digo, la mayoría de la gente va a ver carnaval y no va a ver rock and roll. Entonces,
sí, capaz no es excluyente.
No es tan incoherente la historia.
Capaz uno puede seguir, o sea, la fiesta popular le puede hacer también lugar a otras propuestas.
Que no esté tomado todos los días.
Exacto, capaz que tendría que ser mejor optimizado el lugar y...
Sí, no ya sé. Que estamos, también puedo decir el Teatro Verano, que le hicieron una gran reforma, o sea, no gastamos no sé cuánta plata y no se priorizó lo acústico, se priorizó la estética y hacer el homenaje a una persona que todo el ladrillo todo, pero no está priorizado la acústica. O sea, vamos arriba, nos gastamos 10 millones de dólares, 15 millones en el Teatro Solís, todo, pero vamos, y está mal gastado. Bien. Le digo ya de acá que
la acústica
de personas escuchan este programa.
¿Decís que la acústica es peor que antes?
Es igual de mala que antes.
Igual de mala.
Sí.
Los camarines no están, así igual atrás, no entiendo. En este país pasa cosas. Me parece que se podría hacer algo mejor.
Pues habló como iba, como la gran reforma del Teatro de Verano.
Sí, pero no precisamos la acústica,
era estética nomás.
Saludos a Manolo, aguanten los stage.
El Manolo...
Imagino el Cocho escribiendo esto.
Manolo, que ahora en vivo está cantando, la que canta Juan Berruejillo.
Sí.
La canta Manolo.
Claro,
canta en vivo Manolo. Y ya está firmando autógrafo.
Estamos
sacando,
generando monstruos.
Fotos.
Sí. Manolo,
el Comic Relief.
Debe haber sido él el que te escribió eso. Debe haber sido él.
El mismo,
porque está Maldonado, así.
Sí, claro. Es el mismo que mandó el mensaje.
Es el mismo. Sí, él está, el Manolo, nuestro primer baterista.
Bueno, acá en Uruguay, entonces, antes de marzo, ahora en
marzo,
Minas, tocamos
el sábado en Minas,
Minas,
el otro fin de semana en Carmelo y en Paysandú.
Exacto.
¿Ya? Teníamos un toque en Santiago de Chile el 10 de diciembre, pero parece que se está suspendiendo porque el batero de Batillazo se lastimó y parece que no pueden venir.
Vamos a ir hacia Santiago de Chile.
Y se baja el festival.
Así
y
que
después
de diciembre
creo que
estamos libres.
En verano hay unos toques, en verano no vamos a decir dónde, pero me parece que hay...
En la costa uruguaya.
¿De Rocha?
Costa de Rocha.
Hay parte de Rocha y parte
Maldonado.
Y parte de Maldonado. Queremos hacer algunas cosas que lo estamos viendo. Así que en verano, para que.
Vela Fest.
No nos pueden decir que no tocamos en verano.
Perfecto. Bueno, Piel y Hueso, el disco de la Vela Puerca. Doble, potente, contundente y.
Y con una parte manso. Y con una parte más tranquila, que es la que vamos a escuchar también ahora. Y vamos a cerrar con otro tema dedicado a Lossi, Requiem para vos.